José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Que es siempre una experiencia inolvidable, pero nosotros hoy en El Espejo vamos a hablar de una muy especial. Una peregrinación que está formada por personas que viven en la calle, que han sido abandonadas o que han estado en la cárcel. Ha sido encabezada por un franciscano de París, Fray Frédéric Marie Lemaitre, que define a los pobres como el verdadero tesoro de la Iglesia. Y aunque el viaje ha sido organizado por Cáritas Francia, no ha sido gratis para estos peregrinos, ya que es importante que ayuden a sufragar los gastos dentro de sus mínimas posibilidades. La parte cubierta por cada uno de ellos equivale pues, a lo que vale un paquete de cigarrillos al mes, así que han estado ahorrando durante 2 años para poder ir a Tierra Santa. Fray Frédéric explica que estas personas no ven los santos lugares como objeto de turismo, sino que sienten en su corazón que la historia que allí tuvo lugar se refiere de manera profunda a su propia vida cotidiana. Una de las peregrinas ha sido Brigitte, cuya vida cambió después de pasar 3 años en la cárcel. Cuenta que a Jesús lo encontró precisamente en la prisión y allí entendió que incluso en la tiniebla más oscura hay siempre una luz y que Dios estaba para tenderle la mano. Para ella, Dios no es solamente una palabra, sino un compañero. Brigitte es una de los 45 peregrinos que han conocido diferentes formas de fragilidad o de exclusión. Los hay que viven en la calle o a quienes echaron de casa cuando eran pequeños porque la familia era demasiado pobre. La aproximación a los santos lugares se ha preparado cuidadosamente. Primero leen el Evangelio y cada uno recita la parte de un personaje y después comparte sus reflexiones y emociones con el grupo. Payet ha interpretado al paralítico curado por Jesús en la piscina de Bethesda, porque también ella estuvo paralizada 4 meses a causa de un accidente de coche y entiende que ha sido liberada como aquel paralítico. Cuando pensaba en esta peregrinación, se decía a sí misma: tengo que ir a Jerusalén, tengo que ponerme en pie. Pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues el Papa Francisco vuela en estos momentos de regreso a Roma tras su viaje por Tailandia y Japón.
Antes de tomar el avión, Francisco ha visitado la Universidad de Sofía de la Compañía de Jesús, donde ha celebrado misa y ha mantenido un encuentro con alumnos, personal y también con los sacerdotes enfermos y ancianos. El avión papal tiene prevista su llegada al aeropuerto romano de Fiumicino a las 5:05 de la tarde.
Los obispos de Aragón han presentado esta mañana una carta pastoral conjunta sobre el mundo rural.
Bajo el título Nazaret era un pueblo pequeño, el documento aborda el papel de la Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural y tiene como finalidad orientar la evangelización y la acción pastoral en los pueblos poco habitados. Será publicado el próximo domingo 1 de diciembre, primer domingo de Adviento.
Se reúne la mesa de educación de la Conferencia Episcopal Española.
En esta reunión se ha subrayado la necesidad de respetar y promover el derecho a la libertad de educación, reconocido por la Constitución, en vistas a una convivencia social en armonía en la que pueda darse la formación integral de las generaciones jóvenes.
La Capilla Real de Granada conmemora los 515 años de la muerte de Isabel la Católica.
Será a las 7:30 de la tarde con una misa de acción de gracias y un posterior concierto en memoria de la reina Isabel interpretado por el coro de cámara de la Capilla Real. Además, se podrá disfrutar del pendón real recientemente restaurado y de los 2 guiones de los reyes católicos que se exhiben en la sacristía Museo de la Capilla Real.
Y el cardenal John Tong Hon reclama diálogo entre las partes para alcanzar la paz en Hong Kong.
El administrador apostólico de Hong Kong pide que las personas en conflicto hablen entre sí para lograr la reconciliación.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance con las principales noticias de esta mañana. Y ahora en un instante nos vamos hasta Japón. El papá ya se ha marchado, pero ya está muy viva la memoria de lo que han significado estos días y nos espera Monseñor José María Abella, obispo auxiliar de Osaka.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
Confeti al aire, el spray
es
blanco.
Campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
La Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo, ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El mes del Black Friday ya ha llegado a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. Aprovecha para comprar lo que llevas esperando todo el año, solo en Conforama.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Toda historia tiene un comienzo. Los libros del Génesis y el Éxodo, plasmados en el cine. En el comienzo. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les decíamos hace un instante, el Papa Francisco regresa en un largo vuelo que le llevará esta media tarde hasta Roma, de regreso de un intenso viaje con dos etapas, la de Tailandia, ya tuvimos oportunidad de gustarla aquí en este tiempo del espejo, y acaba de concluir en nuestra madrugada aquí en España el viaje a Japón, uno de los más esperados por el Papa. Allí, en Osaka, nos espera ya Monseñor José María Abella, misionero claretiano con muchos años de presencia en aquel archipiélago japonés y actualmente obispo auxiliar de Osaka. Así que ya tenemos el gusto de saludarle. Don José María, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, la primera pregunta, no sé si ha tenido tiempo de contrastarlo, pero ¿cómo han vivido los católicos japoneses sencillos, de a pie, los que no tienen grandes responsabilidades, pero que todos los días sostienen la fe en su vida, esta visita del Papa, que es una cosa histórica, porque no sabemos cuántos años puede tardar en repetirse el acontecimiento?
Bueno, la anterior fue hace 38 años.
Por eso lo digo, Pablo II. Por eso lo digo.
No, yo creo que todos lo han vivido con una gran ilusión, ¿no? La participación ha sido muy fuerte. Ayer en la misa del estadio de béisbol allí en Tokio, uh-huh, había unas 50.000 personas que fueron los que les tocó poder asistir, porque las peticiones doblaron, digamos, el aforo del estadio, ¿no? Entonces se tuvo que sortear los lugares porque no había sitio para todos. Eso significa que la gente lo ha vivido con una gran ilusión y con una gran alegría.
Hay muchos aspectos y todos preciosos, a ver lo que nos da tiempo. A mí me parece que una de las cuestiones que han estado en el corazón ha sido esta memoria de los mártires que el Papa celebró en la famosa colina de los mártires en Nagasaki, y que él ha dicho que esa iglesia en Japón, iglesia pequeña en cuanto a tamaño, pero rica de testimonio, tiene en su ADN la memoria del martirio, y que por eso es una especie de antídoto frente al desaliento, siendo, como es, una minoría, pero muy, muy minoría. ¿De qué manera marca realmente esa memoria de los mártires la vida del catolicismo en Japón?
Bueno, sobre todo en la zona de Nagasaki, pero no solo, porque ha habido mártires en, uh-huh, en muchas zonas de Japón, ¿no? En Nagasaki, el lugar donde hubo más, ¿no? Donde estaba también más arraigada la fe cristiana en aquel momento, ¿no? No, ciertamente la memoria de los mártires es un factor importante, digamos, en el corazón de cada cristiano y en el camino de las comunidades. Nosotros lo recordamos con frecuencia, aquí se celebra cada año, ¿no?, la memoria de los 26 mártires, luego aquí en la diócesis de Osaka, de Takayama Okon, que fue beatificado hace 4 años, y siempre es un aliciente que nos hace preguntar, ¿no?, cómo asumimos hoy los desafíos que ellos asumieron en otro contexto. Y ahí es un poquito donde nos sentimos, al mismo tiempo que fortalecidos, un poco cuestionados también por el testimonio de los mártires.
Claro. El Papa ha recordado que evangelización y cuidado de la vida van siempre unidos, y justamente el hilo conductor del viaje ha sido el cuidado de la vida. El Papa ha lanzado mensajes que tienen que ver pues con todo el tema del armamento nuclear, del riesgo de conflagración, pero también ha hablado del cuidado de la tierra, ha hablado del bulismo, del acoso a los jóvenes, del suicidio. Todo este tema del cuidado de la vida, ¿cómo les interpela?
Bueno, nosotros precisamente cuando intentamos focalizar el punto central de la visita del Papa, pues nos centramos en este tema, ¿no? Digamos, proteger cualquier tipo de vida, proteger toda la vida, ¿no? Y esto lo hicimos pues por muchos motivos, precisamente la situación de guerra, ¿no?, el deseo de paz, la experiencia de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ciertamente fueron uno de los motivos que nos impulsaron a ello. Pero también, digamos, todo este aspecto ecológico que aquí hemos vivido de un modo muy fuerte después del desastre nuclear de Fukushima.
Sí.
La central de Fukushima, cuando el tsunami, ¿no?, que está provocando, que provocó muchos muertos y que hace que toda la vida en torno a lo que era esta zona, pues tenga que esperar para poder resurgir, ¿no? Luego también la cuestión de los suicidios de los jóvenes.
Sí.
¿No? Una cosa que preocupa mucho al Papa, ¿no? Y también él habló en el encuentro que tuvimos con los jóvenes, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Y luego, o sea, no solo la vida en cuanto así físicamente, ¿no?, sino incluso, digamos, vivir la vida con sentido, ¿no? Proteger la vida, no solo proteger físicamente que no sea uno asesinado o la creación, ¿no?, sea maltratada, sino realmente que la vida de cada uno se pueda vivir con sentido, ¿no? Ese también es uno de los aspectos que ha ido resaltando en todos los encuentros que ha ido teniendo el Papa durante estos días.
Usted ha gozado de muchas oportunidades de estar cerca del Papa, pero hubo un momento, imagino, donde esa cercanía fue pues la mayor, que fue el encuentro que mantuvo con todos ustedes, con los obispos de la Conferencia Episcopal de Japón. De lo que les dijo, ¿con qué se quedaría usted? ¿Cuál fue el punto, digamos, que les estimula, quizá que les escuece más de lo que el Papa les quiso decir?
Bueno, una de las cosas que él va siempre repitiendo cuando se reúne con los obispos en todas, digamos, las visitas que hace, ¿no? Lo hizo también en Tailandia, lo ha hecho también aquí en Japón, ¿no? O sea, pedirnos que seamos cercanos a la gente, ¿no? Que sepamos mirar, ¿no?, con esa mirada compasiva de Jesús. Y a partir de ahí, ¿no?, ir desenvolviendo, ¿no?, ir implementando el ministerio que nos ha sido confiado, ¿no? Quizá que este fue el punto central, ¿no? Además, él nos estuvo alentando a que no nos desanimáramos por la cuestión numérica de la Iglesia en Japón, ¿no? Aquí hay diócesis que tienen 5.000 cristianos, solamente 5.000 católicos, en medio de una población de 2 o 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces nos invitó a no desalentarnos, a mirar para adelante, que la evangelización es cosa del Espíritu y que nosotros somos cooperadores, ¿no? Y de hecho, cuando acabó su discurso, que tenía preparado, ¿no?, y que estaba ya traducido al japonés, la mayoría de los obispos pues lo iban siguiendo a través del texto japonés que nos repartieron al inicio, el Papa dijo, bueno, y ahora podemos dialogar, o sea, ustedes tienen cosas que preguntarme a mí, ¿no? Entonces ahí se entabló un diálogo de unos 20, 25 minutos, que fue también muy interesante.
Hablando de ese desánimo que uno puede sentir, porque es verdad, decimos, no podemos medir con números ni con pesos la misión, pero son ya 5 siglos, ha habido un testimonio impresionante de los mártires, hay obras importantes como la Universidad Sofía, donde ha estado el último momento del Papa, y sin embargo parece que la fe no se abre camino, como en otros países de Asia, en otros países de Oriente, donde sí vemos un crecimiento. ¿Eso ustedes cómo lo viven?
Bueno, o sea, la fe, no sé si no se abre camino, ¿no? Lo que no se dan es el número de bautismos que se dan en otros sitios.
Sí.
¿No? O sea, aquí hay que tener presente, ¿no? Aquí en Japón hay todos, digamos, unos condicionamientos sociales, familiares, ¿no? Uh-huh. Un modo de entender la fe que no facilita precisamente ese paso a recibir el bautismo, ¿no? Hay personas que se sienten muy cercanas a nuestras comunidades cristianas, que participan en grupos que tenemos de oración, en grupos que donde se comparte la palabra de Dios, ¿no? Que incluso colaboran en la cantidad de actividades sociales que tiene la Iglesia, pero que no acaban, digamos, de decidirse a dar el último paso a recibir el bautismo, ¿no? A apuntarse, digamos, a la Iglesia, ¿no? Como bautizados, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. No se puede simplemente juzgar la situación por la cuantificación, ¿no?, del número de bautizados, ¿no? Hay toda una serie de aspectos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Por otra parte, ¿no?, nosotros aquí ahora en Japón, que cristianos japoneses más o menos serán unos 400.000, hay más de 500.000 católicos llegados de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. De hecho, el Papa ha acentuado mucho el tema del diálogo, digamos, con los inmigrantes, el trabajo junto con los inmigrantes, la atención, la acogida, ¿no? Ha sido otro de los temas que ha ido subrayando, ¿no?
Monseñor José María Bella es obispo auxiliar de Osaka y le agradecemos muchísimo que nos haya acercado lo que han sido estos días llenos de fe, de esperanza y de entusiasmo de los católicos japoneses y de toda la sociedad japonesa con la presencia del Papa Francisco. Desde España le enviamos un fuerte abrazo, Monseñor. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Y ahora abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Como decíamos, el Papa está volando de regreso a Roma tras su viaje a Tailandia y Japón.
Antes de tomar el avión, Francisco ha visitado la Universidad de Sofía en Tokio, una obra educativa de los jesuitas. Allí el Papa ha celebrado misa junto a los miembros de la Compañía de Jesús, ha mantenido un encuentro con los alumnos y el personal de la universidad y ha visitado a los sacerdotes ancianos y enfermos. En su discurso, Francisco ha señalado las cuatro preferencias apostólicas universales jesuíticas como marco en el que deben desarrollarse los institutos de educación de la compañía y ha recordado que esta universidad no debe ser solo un centro de formación, sino también un lugar donde tome forma una sociedad mejor.
El estudio universitario de calidad, más que considerado el privilegio de unos pocos, tiene que ir acompañado por la conciencia de saberse servidores de la justicia y del bien común. Servicio a implementarse en el área que a cada uno le toque desarrollar.
Y los obispos de Aragón han presentado esta mañana una carta pastoral conjunta sobre el mundo rural.
Bajo el título Nazaret era un pueblo pequeño, el documento aborda el papel de la Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural y tiene como finalidad orientar la evangelización y la acción pastoral en los pueblos poco habitados. COPE en Zaragoza, Ana Abad.
Las seis diócesis aragonesas se han unido en una carta pastoral que quiere poner voz a la España vaciada. Proponen 122 puntos, entre los que destacan medidas como el impulso a las unidades pastorales o al papel de los animadores de la comunidad. Antonio Gómez, obispo de Teruel y Albarracín.
Los pueblos se han unido en unidades pastorales. Allí tienen su grupo de cáritas, su grupo de formación y además tienen catequistas. Hay animadores de la comunidad que se están preocupando por llevar la palabra y la Eucaristía a los pueblos donde no llega el sacerdote.
Agradecen a las administraciones las acciones que llevan a cabo, pero piden que se siga trabajando para que los pueblos más pequeños no queden en el olvido. En Aragón hay 300 sacerdotes rurales, algunos de los cuales tienen a su cargo hasta 28 municipios.
Pues vamos a concluir este programa que ha estado centrado en la visita del Papa a Japón y precisamente lo hacemos recordando un fragmento de la homilía en la misa celebrada en Tokio, esa misa con 50.000 personas, que nos contaba ahora Monseñor Abella, en la que el Papa se ha referido a la sociedad japonesa, con una economía altamente desarrollada, pero con muchas personas socialmente aisladas, incapaces de comprender el significado de la vida y de su propia existencia. Muchos se sienten confundidos e intranquilos, abrumados por demasiadas exigencias y preocupaciones que les quitan la paz y el equilibrio. Son palabras de Francisco. En el Evangelio que se acababa de proclamar, el Señor invita a no inquietarnos por el mañana, a confiar. Y el Papa ha aclarado que no es una invitación a desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor o a volvernos irresponsables. Preocupaciones diarias. Lo que nos pide es tener claras las prioridades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El Señor no nos dice que las necesidades básicas como la comida o la ropa no sean importantes. Invita más bien a no quedarnos atrapados en la búsqueda del éxito a cualquier precio, incluso el de la propia vida. El estilo propio de una comunidad cristiana es la gratuidad y la compasión, capaz de abrazar y recibir la vida como se presenta, con toda su fragilidad, con sus contradicciones y limitaciones, en Japón y también en España. Así termina nuestro tiempo del espejo.